Dejé mi nombre en el anonimato, pero nací y crecí en la Ciudad de México. Mi familia vivía en una casa modesta y un tanto vieja, rodeada de un muro de ladrillos que, según mis padres, la protegía de miradas curiosas. Detrás de ese muro, y un par de cuadras más allá, se alzaba un cementerio que muchos vecinos evitaban incluso de día. Nunca comprendí del todo el recelo que generaba aquel lugar, pero sí notaba que algo en su atmósfera despertaba rumores y hacía que la gente se persignara cada vez que pasaba cerca. El camposanto se extendía con sus lápidas grises y sus cruces oxidadas, siempre cubiertas por un aire pesado que ni la luz del mediodía podía disipar. Crecí escuchando historias de aparecidos y susurros en la noche, pero me acostumbré tanto a esos relatos que dejé de prestarles atención, creyendo que eran parte del folclore de la zona. Con el tiempo, esa indiferencia me llevó a asumir que nada anormal ocurría en los cementerios, que el miedo era más una herencia cultural que una realidad tangible. Sin embargo, todo cambió cuando tuve la experiencia más aterradora de mi vida, algo que ni los sacerdotes ni los más escépticos han logrado explicar. Ocurrió cuando yo era un estudiante que regresaba de la escuela, poco antes del anochecer. Ya había terminado mis tareas y mi rutina de la tarde, y decidí caminar a casa por el camino de costumbre. Aquel sendero pasaba justo a un costado del cementerio. No era algo que me provocara temor, lo había recorrido mil veces, de día y de noche, sin sobresaltos ni leyendas que me asustaran. Aquella tarde, el cielo se había teñido de un tono rojizo intenso, casi apocalíptico, como si el sol se resistiera a dejar paso a la noche. Recuerdo un ligero escalofrío recorriendo mi espalda cuando me aproximé al muro que bordeaba el cementerio. El aire estaba pesado, como si el ambiente hubiera adquirido un espesor casi líquido que me dificultaba la respiración. Traté de ignorar ese presentimiento de inquietud, pero los latidos de mi corazón se aceleraron sin que yo encontrara una razón concreta. Me dije que tal vez era el cansancio o alguna imaginación infantil, y seguí adelante. Fue entonces cuando vi a una mujer anciana parada junto a la reja principal del cementerio. Llevaba un rebozo oscuro y se apoyaba en un bastón. Su figura menuda se recortaba contra las cruces que se vislumbraban detrás, y por un momento me llamó la atención lo sola que se veía en ese lugar a una hora tan tardía. Supe que me estaba observando porque sentí su mirada, sentí un escalofrío en la nuca, esa extraña intuición de que alguien te fija los ojos con insistencia. Cuando pasé junto a ella, me habló con voz suave y temblorosa. Apenas pude entender lo que decía, pero intuía que me pedía ayuda para entrar o para encontrar alguna tumba específica. No lo comprendí del todo, pero supe que reclamaba mi asistencia. Decidí ayudarla por simple amabilidad. Pensé en mi abuela y en lo difícil que era para ella moverse de un lado a otro. Así que me ofrecí a acompañarla unos metros dentro del cementerio para ver si necesitaba algo. Empujé un poco la reja, que se abrió con un crujido agudo que resonó en el silencio. Antes de internarnos, percibí un aroma extraño que no reconocí de inmediato. Era algo entre moho, putrefacción y, lo que más tarde relacionaría, un fuerte olor a azufre. Aún así, pensé que podría ser el hedor de flores marchitas, basura o incluso algún animal muerto. No sería tan raro encontrar algo así en un cementerio. Caminé a su lado con paso lento. La anciana no decía mucho, solo murmuraba cosas ininteligibles, casi como un rezo o un lamento que rebotaba entre las lápidas. De pronto, advertí que el sol se había ocultado casi por completo y la penumbra creciente hacía que todo se viera más siniestro. Se alzaban mausoleos antiguos, decorados con ángeles tallados de rostros melancólicos y cruces metálicas desgastadas por la intemperie. Un viento helado me golpeó el rostro y me hizo fruncir el ceño. No sabía por qué, pero mi cuerpo se mantenía en constante alerta, como si un peligro invisible me acechara. Mientras avanzábamos entre las tumbas, sentí un retorcijón en el estómago al notar que el hedor se intensificaba y ya no podía confundirlo con nada natural. Era un aroma agrio que se metía en mis fosas nasales y me provocaba arcadas. Me costó tragar saliva. Luego, de reojo, vi el rostro de la anciana. Fue un instante breve, pero suficiente para darme cuenta de que no era normal. Sus manos parecían huesudas, casi sin carne. y sus ojos, hundidos en cuencas oscuras, tenían un brillo enfermo, como si ardieran con un fuego interno. Sentí un escalofrío que heló mi sangre. Quise pensar que la tenue luz me hacía ver visiones o que se trataba de una ilusión provocada por la penumbra. Aún así, seguí caminando tras ella, atrapado por una mezcla de curiosidad y terror que no podía explicar. De pronto, a mitad de un pasillo de lápidas, sentí que mis pasos se volvían más pesados. Era como si algo se aferrara a mis piernas. El hedor se volvió casi insoportable y mi garganta ardía. Al voltear hacia la anciana, me di cuenta de que su postura había cambiado. Ya no se apoyaba en el bastón, sino que lo arrastraba, casi flotando sobre las piedras. Era como si su cuerpo no pesara nada, pero al mismo tiempo se deformaba con cada paso, retorciéndose de una manera antinatural. Quise retroceder, pero mis pies parecían clavados al suelo. Fue en ese instante cuando la mujer volteó hacia mí y vi que su rostro era el de una calavera viviente, con pedazos de piel marchita y unos dientes largos que se asomaban entre sus labios cuarteados. Un pánico ancestral se apoderó de mi mente. Sentí que mi corazón iba a reventar y mi garganta se cerró sin poder emitir sonido alguno. Intenté gritar, pero no salió ni un gemido, solo un sofoco ahogado que martillaba mis oídos. La anciana me miró con una expresión de malsana alegría, como si disfrutara mi terror. Aquel fuego enfermo en sus cuencas aumentó de intensidad y sentí que se acercaba a mí sin mover realmente los pies, deslizándose entre las lápidas con un siseo casi animal. Sentí un impulso irrefrenable de correr, pero mis piernas temblaban y no respondían. Las rodillas se me doblaron y caí de bruces junto a una tumba sin nombre. Un dolor punzante recorrió mi hombro, y justo antes de perder el conocimiento, la última imagen que tuve fue el cráneo semiderruido de la anciana, sonriendo con una mueca imposible. No supe cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando abrí los ojos, me encontraba en una pequeña caseta dentro del mismo cementerio, iluminada apenas por una bombilla amarillenta. Un hombre de rostro surcado por arrugas me observaba con preocupación. Sus ropas estaban polvorientas y tenía un viejo sombrero colgado de una silla a su lado. Era el cuidador del cementerio, quien me contó que me había encontrado tendido en el suelo, sin sentido, cerca de las tumbas más antiguas. Me habló con voz temblorosa, diciendo que había tenido suerte de seguir vivo, pues lo que había visto no era simplemente el fantasma de una anciana, sino un demonio que se disfrazaba para engañar a los incautos. Agregó que aquella presencia diabólica llevaba tiempo rondando el camposanto, y aunque pocos se atrevían a hablar de ello, él sabía que la criatura se alimentaba de la energía de niños y adolescentes que osaban pasar solos por ahí. Mientras escuchaba su historia, sentí un escalofrío que me erizaba los vellos del cuerpo. No podía creer lo que me contaba, pero la mirada seria y desencajada del cuidador me hizo dudar de mi propia incredulidad. Me confesó que muchos jóvenes habían desaparecido sin dejar rastro. Nadie decía abiertamente que era el demonio, pero una buena parte de la gente del barrio contaba historias muy parecidas a la mía. Eran relatos confusos, que siempre quedaban en rumores o chismes de pasillo, pero que en conjunto formaban un mosaico de terror que no dejaba de repetirse. La policía local casi nunca tomaba esas denuncias en serio, asumiendo que se trataba de fugas de hogar o secuestros, sin sospechar siquiera un elemento sobrenatural. El cuidador me dio agua y se ofreció a escoltarme hasta la salida. Caminé con él, todavía tambaleándome y sintiendo un escozor en el pecho. Evité mirar a las tumbas, porque temía volver a ver esa figura en la penumbra. Antes de llegar a la reja, le conté un poco de lo que había sucedido, intentando darle sentido a la experiencia que había vivido. Le dije que en un principio la anciana parecía una mujer necesitada de ayuda, y cómo esa imagen se transformó en algo que superaba el entendimiento humano. Me escuchó con el ceño fruncido y, con voz grave, me advirtió que no era casualidad que me hubiera topado con ese ente. Aseguró que la criatura elegía a sus presas, llamándolas con la apariencia de una persona frágil, pues así despertaba la compasión de los incautos. Al salir, tropecé con un montón de tierra cerca de la puerta principal, donde había un ramo de flores marchitas. El cuidador me sostuvo del brazo y sentí que sus dedos temblaban. Noté que él también estaba aterrado. Le agradecí su auxilio y corrí hacia mi casa con el corazón en la boca. Aquella noche casi no dormí. Intenté cerrar los ojos, pero cada vez que lo hacía, veía el rostro cadavérico de la anciana con su mueca pérfida. Pasé horas despierto, mirando por la ventana y creyendo ver sombras cruzar la calle. Mi familia notó mi palidez a la mañana siguiente, pero no les dije nada. Aún estaba en shock y no quería preocuparlos ni enfrentarme a sus preguntas o su incredulidad. Las semanas siguientes fueron un calvario. Cualquier olor fuerte me recordaba ese hedor a putrefacción y azufre y me provocaba náuseas. Durante el día, intentaba convencerme de que todo había sido un mal sueño o una sugestión alimentada por el miedo y las leyendas urbanas. Por las noches, en cambio, era imposible sostener esa versión. Me asediaban pesadillas confusas en las que corría por el cementerio perseguido por la silueta encorvada de la anciana, que reía con carcajadas estridentes. Cada vez que despertaba de esos sueños, con el cuerpo empapado en sudor frío, sentía que el ambiente de mi habitación estaba cargado de energía negativa, como si ella pudiera atravesar las paredes de mi casa y acechar mi mente sin descanso. Fue entonces cuando recordé lo que me había dicho el cuidador, que había tenido suerte de sobrevivir. Empecé a sentir una extraña gratitud mezclada con un profundo miedo que me carcomía. Evitaba pasar cerca del cementerio, aunque ello implicara caminar varias calles de más para llegar a la escuela. Sin embargo, la sola imagen de verlo a lo lejos me ponía la piel de gallina. Empecé a investigar por mi cuenta, con discreción, preguntando a algunos vecinos ancianos que vivían cerca. Muchos guardaban silencio, otros se persignaban y decían que no querían hablar de esos asuntos. Logré, con un par de testimonios, confirmar que ya había habido desapariciones de chicos que caminaban solos al anochecer. Algunas versiones decían que veían a una mujer suplicando ayuda y, al acercarse, ocurría algo terrible que nadie podía oír. Al final, nunca se encontraba rastro alguno de las víctimas y la mayoría prefería atribuirlo a secuestros o fugitivos. Solo unos pocos nombraban una presencia oscura que adoptaba la apariencia de un anciano o anciana, atrayendo a sus presas al corazón del cementerio. Esos relatos coincidían demasiado con lo que me había sucedido, lo cual aumentaba mi temor. Me preguntaba por qué yo había sobrevivido, qué tenía de especial o si solo había sido un error de cálculo de esa cosa. Nadie tenía respuestas y el silencio que rodeaba el tema me hacía sentir más aislado. Dejé de ser el mismo de antes. En la escuela, me volví reservado, atento a cualquier sombra o figura extraña. Tenía la sensación de que esa entidad no me había olvidado, de que en cualquier momento podría volver a aparecer, adoptando otra forma para confundir a sus víctimas. Conforme fueron pasando los meses, mis padres notaron mi cambio. Atribuyeron mi comportamiento al estrés o a problemas de adolescencia y me sugirieron que saliera con amigos y pensara en cosas alegres. Yo asentía en silencio, sin atreverme a mencionar lo que realmente me había marcado. No podía sacarme de la cabeza la mirada del demonio ni la advertencia de que ese ente era responsable de la desaparición de varios jóvenes. Sabía que debía mantenerme alerta, pero vivía con el temor de que un descuido me llevara a un segundo encuentro, uno del que quizá no saldría con vida. Cada pesadilla alimentaba esa sensación de fragilidad. Una tarde, tomé el valor para visitar al cuidador del cementerio y pedirle más información. Cuando llegué al lugar, él me reconoció de inmediato. Me pidió que no me acercara a la zona de las tumbas más viejas y me ofreció un té de hierbas que olía a ruda. Mientras bebía, me comentó que algunos sacerdotes habían intentado bendecir todo el camposanto, pero inexplicablemente, ciertos rincones permanecían ajenos a las oraciones. Era como si algo impidiera que el poder divino penetrara en ellos. También mencionó que durante años se habían encontrado restos de animales y símbolos indescifrables pintados con sangre en las criptas. Aquellas eran prácticas vinculadas con el ocultismo, y muchos sospechaban que habían facilitado la presencia de esa entidad maligna. No volví a entrar al cementerio al anochecer. Desde aquel día fatídico, me prometí a mí mismo no tentar a la suerte. Y aunque intentaba reanudar mi vida con normalidad, sentía que esa experiencia me había robado la inocencia. Ahora tenía la certeza de que existen fuerzas que escapan a nuestra comprensión, que no todo lo que habita en un cementerio son simples recuerdos de los difuntos. Hay algo más, algo que se alimenta de nuestro miedo y que puede adoptar la forma de una anciana indefensa para atraerte con engaños. He cargado este secreto por años, preguntándome cuántas personas más habrán sufrido una experiencia similar. Me estremece pensar que quizá varios jóvenes desaparecidos fueron atrapados por ese demonio sin haber tenido la fortuna de ser encontrados por el cuidador. A veces sueño con sus rostros y me pregunto si esas pobres almas vagan atrapadas entre tumbas y sepulcros, perdidas en una dimensión donde la criatura se ensaña con ellas. Me hago la promesa de mantener viva esta advertencia, incluso si mi nombre permanece en el anonimato. No deseo fama ni protagonismo, solo quiero que la gente sepa que hay horrores reales que se esconden en las sombras, esperando el momento oportuno para manifestarse. Ya no vivo en aquella casa cerca del cementerio. Me mudé con mi familia a otro barrio, pero el recuerdo sigue grabado en mi mente como una cicatriz imborrable. Aún así, me considero afortunado de poder contarlo, de no ser otra estadística de desaparición en las noticias. Cada vez que paso cerca de un panteón, siento un nudo en la garganta y evito acercarme. He aprendido que la curiosidad y la compasión, por nobles que sean, pueden convertirse en un arma de doble filo cuando topan con entidades cuyo origen desconocemos. No quiero volver a ver esos ojos vacíos ni oler aquel hedor corrupto. Prefiero quedarme con las palabras del cuidador, quien, con el rostro desencajado, me aseguró que había escapado de un mal que devoraba a jóvenes. Un mal con mil rostros que espera, silencioso, en los rincones más oscuros de la ciudad. Mi experiencia no ha sido fácil de asimilar, pero hoy la comparto para advertir a quienes, como yo, se confían de la rutina y piensan que los terrores urbanos son solo relatos fantasiosos. A veces, entre las tumbas dormidas, hay algo que acecha y que jamás descansa. Algo que sigue ahí, burlándose de la muerte y aprovechando el temor de los vivos para alimentarse. Y es que hay historias de cementerios que no son simples leyendas, son realidades tan horribles que pueden arrastrar el alma de quienes osan adentrarse en la sombra sin precaución. Yo estuve al borde de ser una víctima más y lo único que me salvó fue el hallazgo casual de un cuidador que, en ese momento, se convirtió en mi ángel guardián. A veces despierto en mitad de la noche, con la ropa empapada en sudor frío, y tengo la certeza de que algo me observa desde la ventana. Mi corazón late con fuerza mientras sostengo la respiración, temiendo escuchar un crujir de huesos o un siseo en la oscuridad. Entonces recuerdo aquel rostro descarnado y un escalofrío me recorre el cuerpo. Busco tranquilidad en la convicción de que ahora estoy lejos, pero en el fondo sé que una vez que ese ser clava sus ojos en ti, su presencia podría atravesar cualquier distancia. No hay muro ni reja que lo mantenga alejado para siempre. Esa es la peor parte de esta vivencia, el saber que, de algún modo, sigo vinculado a aquel horror y que, cada vez que cierro los ojos, me adentro en su reino. Aún así, seguiré viviendo y relataré mi historia cada vez que alguien necesite saber por qué debería evitar caminar solo junto a un cementerio al anochecer. Lo hago con la esperanza de proteger a los desprevenidos, de advertir a los curiosos y de honrar a quienes jamás regresaron de un encuentro tan macabro. Hoy, al escribir estas líneas, exorcizo parte del miedo que me persiguió desde aquella tarde. Pero mi corazón aún se agita al pensar que no es solo un relato, sino un fragmento de mi vida que me acompaña en cada paso que doy. Y es que hay terrores que nunca mueren, que subsisten en las grietas de la noche, acechando, siempre acechando. La penumbra. Nací y crecí en un pequeño rancho en Oaxaca, un lugar tranquilo y apartado de la modernidad. Siempre sentí un profundo respeto por mis mayores y por las tradiciones, lo que me llevó a seguir los pasos de mi padre y convertirme en velador del panteón local. Desde niño me había fascinado la serenidad de los cementerios. Me parecía que las almas descansaban en paz bajo la mirada silenciosa de la luna y de las estrellas, como si cuidaran cada tumba en un vigilar perpetuo. Sin embargo, nunca imaginé que esa tranquilidad se rompería tan bruscamente una noche, cuando presencié algo que todavía me hiela la sangre. Mi rutina se había mantenido igual durante años. Comenzaba al anochecer, cuando me despedía de mi familia con la promesa de volver por la mañana, para después recorrer el panteón linterna en mano y asegurarme de que todo estuviera en orden. Me gustaba acercarme a las tumbas antiguas y leer los nombres casi borrados por el tiempo. A menudo sentía una presencia, como si alguien me estuviera mirando desde la oscuridad, pero atribuía esa sensación a mi propia sugestión o al ambiente solemne de aquel lugar. Además, mi padre siempre me había dicho que no debía temer a los muertos, sino a los vivos, y esas palabras me daban cierta tranquilidad cuando recorría los pasillos de tierra y lápidas. En esos primeros años como velador, jamás experimenté algo que me hiciera dudar de mi cordura. Todo transcurría con normalidad, aunque no faltaban los visitantes curiosos que se acercaban buscando historias de aparecidos. De vez en cuando, gente de otros ranchos llegaba a dejar flores a sus difuntos o a realizar alguna plegaria a la luz de veladoras, pero siempre se marchaban antes de la medianoche. La paz del lugar me envolvía y yo agradecía la quietud del viento surcando los árboles. Llegué a acostumbrarme tanto a ese ambiente que ni siquiera me sobresaltaba el aullar distante de los perros o el arrastrar de hojas secas cuando la brisa soplaba. Pero hubo una noche en particular que permanece grabada en mi memoria, y sé que me acompañará hasta mi último aliento. Se trataba de una madrugada más bien fría, inusual para la época del año. Sentía un leve hormigueo en la piel, como si algo en el ambiente me advirtiera de un peligro silencioso. Noté que el viento se había detenido de manera repentina. Ni un susurro en los árboles, ni el canto de los grillos. Todo parecía suspendido en una calma artificial, casi opresiva. Fue en ese momento cuando decidí dar una última vuelta antes de recoger mis cosas y tratar de descansar un par de horas en la pequeña caseta donde guardaba mis utensilios. Caminé por un pasillo flanqueado de cruces y mausoleos maltratados por la humedad. A mi izquierda, una hilera de nichos descascarados parecía observarme. Fue justo en ese trayecto que vi una sombra entre las lápidas. Al principio pensé que era alguien que se había quedado rezagado o un vagabundo en busca de algún lugar para pasar la noche. Sin embargo, noté de inmediato algo extraño. Aquella figura se movía con demasiada lentitud, como si cada paso fuera estudiado a conciencia. Su andar proyectaba un silencio casi antinatural, y entonces sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Las manos me sudaban a pesar del frío. La linterna empezó a temblar en mi mano, y sentí un impulso de retroceder, pero mis pies no reaccionaron. La figura se detuvo junto a una tumba reciente, cuyo montículo de tierra aún parecía fresco. Cuando enfoqué la linterna, noté que llevaba un vestido negro y largo, con encajes en los bordes. Su rostro estaba oculto por un velo oscuro que parecía adherido a su piel. Se inclinaba sobre la lápida, murmurando palabras que no pude entender, como si recitara una oración o un conjuro. Luego, descubrí que la tumba estaba abierta, algo completamente fuera de lo normal. El aroma a tierra removida se mezclaba con un hedor inconfundible a descomposición y mi corazón martillaba con tanta fuerza que creí que la mujer podía oírlo desde donde estaba. Todo esto era suficiente para ponerme los pelos de punta, pero lo que vino después superó cualquier pesadilla que hubiera cruzado mi mente. Entre sus manos sostenía un cráneo viejo, amarillento, con huellas de humedad y tal vez de musgo adherido a su superficie. Pero lo peor era que aquella mujer lo estaba lamiendo con una lentitud aberrante, casi como si saboreara cada rincón de la calavera. Sentí un nudo en la garganta, y en ese instante, el cuerpo me pesó. No podía gritar, no podía rezar ni huir. Solo pude quedarme mirando, con la piel erizada y la certeza de estar viviendo un instante irreal. Pero no era un sueño, y el olor nauseabundo y la escena macabra estaban ahí, ante mis ojos aterrados. Quise retroceder un par de pasos, pero ella levantó la cabeza en un movimiento súbito. Me quedé paralizado. Tuve la impresión de que podía verme a través del velo, porque giró lentamente el cráneo en mi dirección, como ofreciéndomelo en una suerte de ritual. Oí un chasquido extraño, como de hueso quebrándose, y luego un gemido apenas audible que pareció surgir de la tierra misma. Pensé que me iba a desmayar, pero un instinto de supervivencia me sacudió de la inmovilidad. Apagué la linterna de golpe y me eché a un lado de la tumba más cercana, esperando que la oscuridad me protegiera. Mi corazón palpitaba sin freno y sentía la boca tan seca que el sabor metálico del miedo cubría mi lengua. Me quedé allí, encorvado contra el mármol helado, sin atreverme a mirar de nuevo. El tiempo se transformó en una eternidad silenciosa. Solo escuchaba mi respiración entrecortada y el retumbar de sangre en mis oídos. Al cabo de unos segundos que me parecieron horas, me armé de valor para asomar la cabeza muy despacio. Entonces vi que la mujer ya no estaba donde la había visto antes, pero su presencia seguía impregnando el aire. Intenté encontrarla entre las sombras, entre las cruces y los árboles, pero no pude. Una parte de mí quería creer que se había desvanecido, que no era más que la consecuencia de un cansancio extremo y de mi imaginación influida por historias viejas. Pero el cráneo seguía allí, puesto con cuidado a un lado de la tumba abierta, como si hubiera sido colocado en un altar macabro. El viento había vuelto a soplar, pero lo sentía helado, como si saliera del fondo de la tumba. Decidí que lo mejor era marcharme y buscar ayuda, aunque dudaba que alguien me creyera. Me obligué a correr hasta la caseta de vigilancia y, con las manos temblorosas, tomé mis llaves y salí del cementerio. Al llegar a la entrada principal, el candado estaba torcido y la cadena caída en el suelo, lo que me pareció muy extraño, pues yo la había dejado bien sujeta al iniciar mi ronda. No sé cómo logré llegar a mi casa. Sé que corrí sin detenerme, sintiendo un pánico irracional a que la mujer me siguiera. Cuando cerré la puerta y eché todos los cerrojos, mis piernas fallaron y caí de rodillas, intentando recobrar la respiración. No pegué ojo en toda la noche. Esperé, con el alma en un hilo, a que amaneciera, y aunque el gallo cantó y la luz se coló por las rendijas de mi ventana, yo seguía con la imagen de aquella mujer lamiendo el cráneo grabada a fuego en mi mente. Por la mañana, fui con el comisario del rancho, un hombre hosco que siempre me miraba con recelo. Le expliqué, con la voz temblorosa, lo que había visto, y aunque no me creyó del todo, aceptó acompañarme junto con dos de sus hombres para inspeccionar el lugar. Al llegar al panteón, mi corazón se encogió al ver la tumba abierta. El cráneo no estaba, ni tampoco había rastro de la mujer. Solo quedaba el agujero y la tierra revuelta. Uno de los hombres del comisario se inclinó para ver si había restos de la osamenta, pero al parecer el ataúd estaba vacío, roto desde dentro, como si algo o alguien hubiera profanado el descanso del muerto. Todos se miraron con confusión y miedo, porque eso ya superaba cualquier explicación lógica. Regresé a mi labor con el paso de los días, tratando de convencerme de que se había tratado de un ataque de ladrones de tumbas o algún rito clandestino que se quedó a medias, pero el pavor no me abandonó. Por las noches, empezaba a escuchar susurros en la penumbra, voces huecas que me llamaban por mi nombre. A veces distinguía un tenue susurro femenino que parecía soltar carcajadas ahogadas entre las lápidas. Al principio, intenté mantener mi cordura repitiendo oraciones, encendiendo veladoras en la caseta y encomiéndome a los santos. Pero el ambiente del cementerio ya no era el mismo. Hasta el aire parecía cargado con una niebla invisible que se me metía por los poros. Mi linterna fallaba justo en los momentos más oscuros. Mis pasos, otrora firmes, ahora se entrecortaban. Llegó un punto en que cada noche se me hacía interminable y rogaba por ver los primeros rayos de sol. Empecé a tener pesadillas recurrentes, soñaba con la mujer vestida de negro, sosteniendo el cráneo y acercándolo a mi rostro. Veía cómo me lo ofrecía, y cuando intentaba retroceder, sentía raíces negras que salían de la tierra y me atrapaban las piernas. En esas visiones oníricas, ella levantaba el velo y me miraba con cuencas vacías, mientras una lengua deforme lamía los huesos en un gesto retorcido. Despertaba empapado en sudor, temblando, incapaz de dormir el resto de la noche. Con el tiempo, empecé a descuidar mi aspecto y mi salud mental decayó. Quería renunciar a mi trabajo, pero no tenía a dónde ir ni forma de ganarme la vida. Con mis ahorros no llegaría muy lejos, y mi familia dependía de mí. Poco a poco, el rumor se extendió por el rancho. Alguien había profanado la tumba, y un par de viejos contaron leyendas de brujas que rondaban en busca de huesos para rituales oscuros. Dijeron que las ánimas vengativas podían aferrarse a quienes las vieran, y aquello me heló la sangre todavía más. Me convertí en el blanco de miradas curiosas, de susurros que aludían a mi supuesta locura o a una maldición que yo mismo había provocado. Mi vida cotidiana se transformó en un infierno en silencio, y, sin embargo, tenía que seguir acudiendo cada noche al lugar que se había vuelto mi tormento personal. Una madrugada, Mientras volvía a sentir esa incomodidad en el ambiente, escuché pasos que parecían acercarse. Apagué la linterna y contuve la respiración. Distinguí un siseo tenebroso, una risa asfixiada por la oscuridad. Sentí un aroma a flores marchitas, un olor rancio que me revolvía el estómago. De repente, vi una silueta moviéndose entre las tumbas. Mi primer impulso fue huir, pero me quedé inmóvil al percatarme de que esa figura llevaba el mismo vestido negro con encajes. Entonces ocurrió algo que me heló hasta la médula. La mujer se giró y pude ver su rostro desfigurado, como si las facciones se hubieran derretido bajo el velo. Extendió el brazo, señalándome con un dedo huesudo. Un susurro lastimero surgió de sus labios, un sonido gutural que me hizo sentir como si mi espíritu se retorciera dentro de mi pecho. No recuerdo cómo encontré la fuerza para echar a correr, tropezando contra las lápidas y rascándome los brazos en mi desesperada huida. Escapé del panteón con la mente tan nublada que ni siquiera podía pensar con claridad. Esa vez no volví a mi casa, sino que me refugié en la capilla del rancho, donde me acurruqué en un rincón, con la esperanza de que las imágenes de los santos me alejaran de esa presencia. La noche se prolongó en mi mente como un eterno delirio. Me quedé allí hasta que el párroco llegó al amanecer y me encontró hecho un ovillo, temblando y rezando sin emitir palabras coherentes. A partir de ese día, supe que ya no podía continuar con mi labor de velador. La imagen de aquella mujer lamiendo el cráneo y ese dedo huesudo apuntándome vivían en mis pesadillas y en mis desvelos. No pude soportar la presión y terminé dejando el empleo. Hoy, cada vez que paso cerca del cementerio, evito mirar hacia adentro, temiendo encontrarla de nuevo rondando las tumbas, llamándome en la oscuridad con su voz gutural y ese aliento de muerte. Nadie más quiso ocupar mi puesto, y el panteón permanece abandonado con su reja oxidada y sus cruces rotas, como un escenario trágico donde se mezclan historias antiguas y secretos macabros. Aunque trate de encontrar una explicación racional, no he logrado desprenderme del terror de aquella noche. Dicen que hay cosas que es mejor no entender, que ciertos límites no deben cruzarse, y yo creo que fui testigo de uno de esos actos prohibidos. Tal vez era una bruja, tal vez era un espectro, o quizá ambas cosas. Pero el recuerdo sigue atado a mí, como un cuchillo que se hunde lentamente en la conciencia y que me recuerda que hay horrores en la penumbra que esperan a que uno baje la guardia para rebelarse, dispuestos a robarte el aliento y la cordura. Desde entonces, cada vez que escucho el silencio absoluto de la medianoche, me estremezco con la certeza de que nada volverá a ser tan tranquilo como antes y de que la muerte, en ocasiones, se aferra a los vivos con un apetito insaciable. El ángel. Me llamo Carlos y llevo más de 10 años trabajando como velador en un cementerio a las afueras de Guadalajara. Cuando comencé, creí que este lugar sería únicamente un espacio de reposo silencioso, un sitio donde los restos de quienes se han ido yacen en paz. Pensaba que nada era más tranquilo que un camposanto en la madrugada, con el viento susurrando entre las lápidas y las sombras de los árboles meciéndose en el suelo. Me gustaba la quietud, la serenidad del trabajo nocturno, hasta que viví algo tan escalofriante que todavía tiemblo al recordarlo. Mi labor no era particularmente complicada: vigilar la entrada, dar mis rondas, comprobar que ningún vándalo o curioso se colara en el recinto durante la noche, mantener cierto orden y, en ocasiones, atender peticiones de las familias que venían a arreglar las tumbas. Desde el primer día sentí esa presencia ineludible que proyecta la muerte, un peso que la noche acentuaba. Sin embargo, nunca sentí miedo. Pensaba que, después de todo, los muertos no pueden hacer daño. Tenía en mente que solo los vivos eran capaces de acciones siniestras. Pero mis convicciones empezaron a cambiar cuando comencé a presenciar sucesos que no tenían explicación lógica. Fue una noche de octubre, cuando todo alrededor se sentía más denso que de costumbre. Había caminado por el pasillo principal alrededor de las 11, revisando cada rincón con mi linterna. El frío era intenso, como si algo me robara el aliento. De pronto percibí un murmullo tan suave que lo tomé por el viento al principio, un lamento apagado que parecía resonar entre las criptas. Me detuve para escuchar con atención. No distinguía palabras, pero el sonido se repetía una y otra vez. Un gemido largo, afligido, como si alguien suplicara al pie de una lápida. Busqué de dónde provenía, revisé las filas de nichos sin dar con el origen. Sentía que el corazón me latía con fuerza, pero traté de mantener la calma. Al final el rumor se apagó y pensé que mi mente me estaba jugando malas pasadas. La semana siguiente mi rutina siguió igual, con excepción de esos extraños susurros que escuchaba de vez en cuando. Una noche, al filo de las 2 de la mañana, escuché lo que parecían pasos apresurados detrás de mí. Era absurdo, pues se suponía que en ese momento nadie debía andar por ahí, excepto yo. Giré la linterna y observé el camino de tierra que recorría las lápidas antiguas, pero no vi a nadie. Aún así, sentí un escalofrío, el aire parecía moverse a mi alrededor, como si algo invisible corriera a mi lado. Mi respiración se aceleró, intenté calmarme, me repetía que era mi imaginación. Seguí avanzando, pero cada pocos metros me daba la vuelta con la esperanza de ver alguna sombra humana o descubrir un animal merodeando. De pronto, en uno de los pasillos secundarios, me pareció observar una silueta esbelta, cubierta por un halo de tenue luz blanquecina. No pude contener el sobresalto y apunté con la linterna. Fue entonces cuando tuve esa impresión, creí que era un ángel. Sí, de verdad pensé que se trataba de un ser celestial. Por un segundo mi cuerpo experimentó una rara mezcla de terror y fascinación. Sin embargo, aquella figura se desvaneció en un parpadeo. Me quedé con la linterna inmóvil y la garganta seca. No quise aceptar lo que había visto, pero estaba seguro de que algo estuvo ahí, algo que no era una persona común. Al volver a la caseta de vigilancia, noté que sudaba frío pese a la helada de la madrugada. Quise convencerme de que había sido una alucinación provocada por el cansancio y la sugestión de andar solo en un cementerio. No le conté a nadie lo que me había sucedido. Pensé que, si se lo compartía a mis compañeros, se reirían o me tomarían por loco. Con el pasar de los días, mis rondas nocturnas comenzaron a hacerse pesadas, un suplicio mental. Antes caminaba sin temor, la noche era mi aliada, pero ahora percibía cada crujir de las hojas, cada sonido de ramas, como un presagio. Hasta las sombras de las estatuas me parecían distintas, con facciones torcidas que los claroscuros de la luna alimentaban. Una noche tuve un susto mayor, mientras me acercaba al sector más antiguo del camposanto, vi a una distancia cercana la misma silueta luminosa de antes, cerca de un viejo mausoleo con las puertas de hierro forjado. Su luz era tan tenue que apenas iluminaba el contorno de su cuerpo, pero pude distinguir algo similar a unas alas. Mi sangre se heló. Sentía que mis piernas flaqueaban, no atinaba a avanzar ni a retroceder, y en mi mente solo resonaba la idea de que eso no podía ser real. De pronto, la figura se dirigió hacia mí. No se movía como una persona normal, parecía flotar o deslizarse. Apenas rocé el foco de mi linterna contra su rostro y vi una expresión indescriptible, ni humana ni divina. Supe que no debía mirarlo, tuve un impulso de huir, mas mis pies se hallaban clavados al suelo. Sentía un temblor en mi interior, como si mi conciencia quisiera escapar de mi cuerpo. No sé si fueron segundos o minutos, pero aquel ser se desvaneció dejándome una impresión de vacío helado. Reaccioné y salí corriendo a mi caseta, sin importarme el orden ni la vigilancia. Esa noche no quise ni asomarme. Encerrado en aquel cuartito, con un rosario en la mano, solo rezaba para que el amanecer llegara pronto. Con el paso de los días, los sonidos y las visiones se volvieron más frecuentes. La silueta aparecía en distintos puntos, a veces solo la captaba con el rabillo del ojo. Otras veces la veía de frente, mirándome inmóvil. Ya no quería hacer las rondas. Mi supervisor comenzó a notar que algo me pasaba, pues intentaba quedarme más tiempo en la garita y cuando me pedía un reporte detallado, mis explicaciones eran demasiado vagas. Aunque me aterrorizaba perder mi empleo, no podía confesar abiertamente que veía algo inexplicable. ¿Qué habría pensado? ¿Qué estaba paranoico? Decidí, con mucha cautela, comentarles brevemente a algunos compañeros de trabajo lo que estaba viviendo. Les pregunté si alguna vez habían notado sucesos sobrenaturales en este cementerio. Uno de ellos, más veterano, me miró con seriedad y me dijo que él mismo había escuchado cosas extrañas que solía atribuirlas a murmullos del viento o a su imaginación. Pero jamás había visto una figura tan nítida. Otro compañero me contó que, años atrás, un velador que cuidaba en el turno anterior se retiró sin dar explicaciones, diciendo que algo habitaba entre las tumbas y lo seguía sin tregua. Nadie supo más de él. Ya inquieto y cada vez más obsesionado, busqué en archivos locales y pregunté a familias de la zona por historias del cementerio. Me topé con viejas leyendas de aparecidos, de entierros clandestinos y rituales de brujería, nada que me aclarara por completo la naturaleza de aquel espectro. Sin embargo, escuché un rumor, hacía mucho tiempo, cuando el cementerio aún no estaba cercado, hubo una serie de muertes misteriosas, cuerpos hallados como si algo les hubiese arrancado la vitalidad. Pero no encontré documentación oficial. Algunos ancianos insinuaban que aquel sitio estaba maldito desde sus inicios. Pensar en ello solo acrecentaba mi angustia. Una noche particularmente oscura, sin luna y con un viento que arreciaba, me armé de valor y emprendí mi ronda sabiendo que ese ser podía manifestarse. Me temblaban las manos, pero quería demostrarme que no era un cobarde. Caminé por los pasillos de nichos antiguos, sintiendo las hojas secas rompiéndose bajo mis botas. El viento agitaba las cruces y generaba un crujido metálico. Casi al final de mi recorrido, mientras enfocaba una tumba en ruinas, tuve la certeza de que alguien me observaba desde detrás de un panteón. Mi nuca se erizó. Giré bruscamente y descubrí, bajo el resplandor débil de mi linterna, los contornos de aquella forma blanquecina. Estaba de pie, con esas alas casi transparentes abiertas, mirándome. No se movía. Sentía su mirada clavada en mi alma. Fue cuando me di cuenta de que ese ángel, si es que podía llamársele así, no transmitía paz ni ternura, sino una tensión macabra. Era como un emisario de algo abismal, lejano a cualquier concepto de divinidad. No pronuncié palabra, pero en mi mente gritaba. No podía soltar la linterna ni correr. El tiempo se suspendió en esa escena aterradora. Entonces, la figura levantó un brazo y señaló algo a mi izquierda. Mi corazón retumbó en mi pecho. Con temor, enfoqué hacia donde apuntaba. Alcancé a ver un grupo de lápidas viejas, sucias, con inscripciones borrosas. Una en particular parecía destacar, sus letras estaban gastadas, apenas podía leerse la fecha de 1956. Me acerqué con pasos temblorosos y noté que la lápida estaba quebrada, como si algo hubiera salido desde adentro. Sentí un escalofrío cuando vi las marcas de garras o de algún instrumento afilado en la piedra. Volteé para mirar nuevamente al ser, pero ya no estaba. El aire se sentía paralizado, un silencio que helaba los huesos. Después de ese encuentro, presentí que mi vida estaba cambiando y dudé si alguna vez volvería a estar en paz. Comencé a sufrir de pesadillas. En mis sueños, caminaba por el cementerio y encontraba ese mausoleo con el ángel dentro, iluminado por un fuego tétrico que emanaba de las veladoras. Siempre despertaba sobresaltado y con una presión en el pecho que me impedía respirar bien. Llegué a considerar la renuncia, pero había algo en mí que me impulsaba a quedarme. Tal vez era una oscura curiosidad o la necesidad de enfrentar mi miedo. Me preguntaba qué pasaría si abandonaba el lugar y aquel ser decidía seguirme. No estaba seguro de si su influencia terminaba en las rejas de hierro. Creía que huir no me libraría de él. Con el tiempo, mi salud se quebrantó. Bajé de peso, tenía ojeras profundas y la gente me notaba agotado. Mi supervisor me exigió resultados y dejé entrever que presenciaba cosas que no podía explicar. Él se burló con cierta crueldad. Dijo que a lo mejor necesitaba dormir. Sin embargo, me asignó un compañero para las rondas, un joven llamado Joe que se veía fuerte y lleno de energía. Fingí agradecimiento, pero en el fondo sentía pavor de poner a otro en riesgo. Durante las primeras noches con Joe, nada extraño ocurrió. Empezaba a creer que aquella aparición se marchaba cuando yo no estaba solo, como si necesitara mi soledad para manifestarse. Esa tregua duró poco. Una madrugada, mientras caminábamos por el pasillo principal, Joe se detuvo de golpe. El color se le fue del rostro. Me miró y señaló, con la mano temblando, al final del camino. Distinguí la luz pálida de esa silueta inconfundible, con sus alas extendidas. Joel lanzó un grito ahogado. Lo tomé del brazo para que no corriera y, con la voz atascada en la garganta, le dije que mantuviera la calma. Pero él salió disparado hacia la garita sin pensarlo dos veces. Yo me quedé ahí, clavado, enfrentando al ángel siniestro. Un murmullo sordo brotó de mis labios, quizá un rezo incompleto. Sentí una presión en la cabeza, como si la atmósfera se cerrara a mi alrededor y el ángel avanzó hacia mí, flotando. Creí que me desplomaría, pero de pronto cambió de dirección y se internó entre las lápidas, desvaneciéndose en el aire con un ligero resplandor. Corrí tras Joel y lo encontré en la garita, pálido y llorando en silencio. Me suplicó que llamáramos a la policía o a algún sacerdote. No supe qué responderle. Tenía en las manos la prueba viviente de que mi locura no era solo mía. Había otro testigo de la aparición. Ambos decidimos que no podíamos hablar de esto con todo el mundo sin arriesgarnos a que nos tomaran por insanos. Al día siguiente, Joe renunció. No quiso volver a pisar ese cementerio. Lo entendí perfectamente. Yo me quedé solo. Traté de hacer mi trabajo, pero algo me decía que ese ser me necesitaba allí. Las visiones se intensificaron. Sentía la mirada de la criatura detrás de cada lápida, cada árbol, cada monumento. Oía susurros en idiomas que no comprendía. Empecé a percibir olores nauseabundos que provenían de tumbas antiguas, como si algo quisiera emerger. Una madrugada me acerqué a una cripta de estilo gótico, escuchando una especie de latido sordo que provenía de su interior. No me atreví a abrir la puerta, solo apoyé mi oreja en la madera carcomida y sentí vibraciones, como si algo palpitara al otro lado. Las noches siguientes fueron un descenso a la locura. Apenas llegaba la hora de la ronda, mi corazón se aceleraba. Caminaba con pasos temblorosos, mirando a cada lado, orando en silencio para que no apareciera esa forma espectral. Pero en la penumbra lo veía, siempre con su tenue destello. Poco a poco, fui asociando su presencia con la muerte que emanaba de esas tumbas. Algo me decía que no era un ángel celestial, sino un emisario de un reino más oscuro, un mensajero de la desesperación. Creí que era un ángel, más descubrí que su rostro distorsionado y sus alas no eran benditas, sino parte de algo abominable. Una noche, presa del horror y el insomnio, me armé de valor para rezar más fuerte que nunca. Tomé una imagen de un santo que mi madre me regaló en mi juventud y me aferré a ella. Caminé los pasillos proclamando en mi mente que no me dejaría vencer por ese ser. Noté que cada vez que susurraba mis oraciones, el ambiente se hacía denso, como si algo enfureciera al ángel tenebroso. Empecé a escuchar pasos alrededor, una especie de carrera espectral que brincaba de una tumba a otra. El sonido se multiplicaba, como si existieran varios entes moviéndose al unísono, y sentí que el mundo se desmoronaba. De pronto lo vi por última vez, una aparición demoledora, sus alas se abrieron por completo y su luz tembló, revelando un semblante horrible, una mueca de odio. Sostuve el amuleto contra mi pecho, cerré los ojos y recé con todo mi ser. Hubo un latido cósmico, algo que sacudió el aire. Cuando volví a abrir los ojos, el ángel se había desvanecido. El silencio retornó, como si se hubiera tragado todo el ruido en un segundo. Aquella fue la última noche que lo vi. A partir de entonces, aunque continué trabajando un tiempo más, jamás sentí la misma intensidad del horror en el cementerio. A veces me parecía escuchar sus pasos lejanos, pero no volvió a manifestarse tan cerca. Con los meses, me fui recuperando, y aunque la memoria de lo vivido me sigue atormentando, sé que de algún modo me liberé de su influencia. Sin embargo, el cementerio no me parece menos peligroso. Sigo convencido de que ese ángel oscuro ronda por ahí, acechando a aquellos que se atreven a adentrarse en la quietud de las lápidas cuando el sol se oculta y la noche se vuelve su territorio. Cuando la gente me pregunta por anécdotas o sucesos extraños, solo contesto vagamente que en los cementerios no hay que temer a los muertos, sino a lo que habita en la penumbra, lo que se alimenta del miedo y la desolación. Muchos piensan que exagero o que busco dar una historia para lucirme, pero si supieran cómo mis manos aún tiemblan al recordar las alas de aquel ser, Entenderían que nada en este mundo da más miedo que toparse con algo que parece celestial pero es pura oscuridad. Hoy sé que hay secretos enterrados en Guadalajara, relatos que la gente prefiere ignorar para poder dormir tranquila. Yo, en cambio, vivo con ese recuerdo, sin poder borrar la visión de esa figura de luz falsa. Creí que era un ángel, y eso me costó la paz para siempre. El Panteón. No sé en qué momento decidí que era buena idea adentrarme a un cementerio el 2 de noviembre con un par de amigos para beber y pasar el rato. Tal vez fue la absurda fascinación que tengo por las historias macabras, o quizá la necesidad de demostrar que no le temo a la oscuridad. Pero hoy, mirando al techo sin poder pegar ojo, desearía no haber tomado esa decisión. La gente cuenta que en esa fecha, los muertos se acercan más a los vivos. Nunca puse demasiada atención a esas creencias hasta aquella noche que, sin exagerar, cambió por completo mi percepción de la muerte y lo que se oculta detrás de cada tumba abandonada. Siempre fui un tanto escéptico ante lo sobrenatural. Me gustaba asustar a otros con leyendas y teorías de fantasmas, pero en el fondo yo era el primero en buscar explicaciones lógicas. Sin embargo, después de lo ocurrido, he tenido que replantearme muchas cosas. Aunque mis amigos y yo habíamos entrado varias veces a ese cementerio, nunca lo habíamos hecho un 2 de noviembre, ni mucho menos con la intención de quedarnos hasta pasada la medianoche. Era un lugar antiguo, un camposanto con sepulcros de piedra que parecían a punto de desmoronarse, envuelto en historias lúgubres de espíritus errantes. Se contaba que, años atrás, se habían reportado rituales oscuros entre las tumbas, pero la policía nunca encontró responsables ni pruebas concluyentes más allá de velas negras apagadas y algunos huesos de animales. Entre rumores y fantasías, esos sucesos se perdieron en el tiempo. Hasta esa noche. Recuerdo que eran aproximadamente las 11 cuando pasamos la reja oxidada, con una linterna que arrojaba una luz temblorosa. El aire era frío, y hasta el menor roce de la brisa se sentía punzante sobre la piel. El follaje de los árboles apenas dejaba ver la luna, así que avanzamos tanteando el suelo, tratando de esquivar lápidas y ofrendas esparcidas por los senderos. No había mucha gente. A esa hora, la mayoría de visitantes prudentes se había retirado, quedando solo el silencio inmenso y el crujir ocasional de las ramas secas. Mis amigos iban bromeando, diciendo que cualquier sombra que se moviera podía ser el alma en pena de algún difunto. A mí esas bromas me empezaban a resultar incómodas. Nos instalamos junto a una tumba relativamente apartada, en una zona donde las lápidas lucían carcomidas por la humedad. El plan inicial era sacar un par de cervezas, encender algo de música en el teléfono y contar historias para pasar el rato. Sin embargo, apenas nos sentamos, nos fijamos en que aquella tumba tenía marcas extrañas. Eran unos símbolos tallados en la piedra, retorcidos y oscuros, como si alguien hubiera pasado tiempo tallando con un cincel con suma dedicación. No eran cruces ni nombres, sino figuras que no se parecían a nada que hubiera visto antes. Al verlas, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Aún así, intenté hacerme el valiente y dije que seguramente era una broma pesada de algún vándalo. Pero dentro de mí crecía la sensación de que algo no estaba bien. Entonces, al alumbrar mejor con la linterna, notamos que en un rincón junto a esa tumba había señales de un ritual reciente, un plato con restos de lo que parecían huesos de animales, rodeado de cera derretida de velas negras. Más allá se veían manchas secas que parecían sangre, salpicadas sobre la tierra removida. Esa fue la primera vez en la noche que sentí un opresor nudo en la garganta. Uno de mis amigos, más supersticioso, sugirió cambiar de lugar, pero otro se burló de él. Yo me quedé en silencio, intentando entender por qué alguien dejaría restos así en un cementerio, más aún en una fecha tan cargada de simbolismo. Tal vez era solo un loco que practicaba magia negra o algo parecido, me repetía a mí mismo para tranquilizarme, pero no funcionaba. La brisa repentina hizo parpadear la linterna, y en ese momento juré escuchar un leve murmullo, como si alguien pronunciara un nombre. Comenzamos a beber en un intento de relajar el ambiente, tratando de enterrar esas imágenes perturbadoras debajo de un manto de risas forzadas. Sin embargo, Cada minuto que pasaba, la temperatura parecía descender más. Se escuchaban pasos sutiles a lo lejos, o al menos eso creía yo, pero cuando alzaba la linterna solo veía lápidas inertes. Después de un rato, mis amigos notaron mi inquietud y dijeron que lo mejor era terminar la cerveza y largarnos. Les dije que sí, que era lo más sensato, porque sentía que algo nos observaba desde la penumbra. Pero justo cuando estábamos guardando todo, sucedió lo más extraño de la noche. Sentimos un golpe seco detrás de la tumba en la que estábamos sentados. Parecía el sonido de una piedra cayendo contra otra, o tal vez un puñetazo sobre la tierra. Nos quedamos inmóviles, esperando que fuera un gato o incluso otro visitante del cementerio jugando una broma. Me armé de valor y di unos pasos para rodear la tumba, iluminando con la linterna. Ahí no había nadie, solo vi el plato con los restos animales que parecía recién removido. Intenté respirar con calma, pero el aire se sentía denso, como si me costara llenar mis pulmones. Tenía la impresión de que algo se estaba moviendo entre las lápidas de más atrás, algo bajo y ligero, como una figura agazapada. Me quedé petrificado, esperando que mis ojos me confirmaran lo que mi mente ya temía. Sin embargo, la oscuridad era tan profunda que casi no distinguía formas. Sentí que la linterna empezaba a parpadear de nuevo. Me apresuré a regresar con mis amigos, y aunque quise explicar lo que había visto, las palabras no me salían como yo quería. Apenas dije que noté un movimiento raro. No alcanzamos a debatir lo sucedido. Un lamento lúgubre, inconfundible, se alzó desde algún punto del cementerio. Era como si alguien estuviera llorando muy lejos, pero a la vez escuchaba cerca y encerraba un dolor antiguo, primario, casi inhumano. Mi corazón dio un vuelco porque aquel llanto quebraba el silencio de una forma antinatural. Se prolongó por unos segundos y se extinguió, dejando un eco que parecía marcar el ritmo de mis latidos. Nadie decía nada. Ver a mis amigos tan pálidos confirmó que no era una alucinación mía. La botella que sostenía uno de ellos se resbaló de sus manos, rompiéndose en el suelo. El sonido del vidrio al partirse resonó con un retumbo que pareció despertar algo en la atmósfera. Un viento helado se levantó de la nada y la bruma empezó a cubrir las lápidas, erigiendo una barrera que apenas nos permitía ver a unos pocos metros. Sentí que nuestra presencia había invadido un lugar que no nos correspondía y que algo quería expulsarnos o atraparnos. Sin pensarlo, levantamos nuestras cosas y comenzamos a andar hacia la salida. Caminábamos rápido, alumbrando con la linterna, tratando de ubicar los senderos que nos llevaran a la reja principal. Pero conforme avanzábamos, el camino parecía retorcerse. A veces nos topábamos con muros de nichos que no recordaba haber visto antes, y las lápidas se repetían, como si estuviéramos dando vueltas sin sentido. Uno de mis amigos, nervioso, empezó a murmurar que alguien nos estaba engañando, que tal vez los rumores de brujas o sectas en ese cementerio eran ciertos y querían encerrarnos allí. Otro gritó que solo era nuestra imaginación y que siguiéramos caminando en línea recta. Nadie tenía una respuesta clara. Yo solo quería ver la reja de salida y largarme. Mientras cruzábamos una parte donde las lápidas eran más grandes, noté que la tierra bajo mis pies se sentía más blanda, casi fangosa. El pasto estaba húmedo, y cada paso se hundía un poco, produciendo un ruido repugnante. La niebla nos envolvía, y la linterna empezaba a fallar. El teléfono no tenía señal. A medida que avanzábamos, comencé a ver siluetas a mi alrededor, difusas en la bruma, como si fueran figuras sin rasgos definidos que se desplazaban en silencio, rodeándonos. No sé si mis amigos las vieron o si estaban tan concentrados en la salida que preferían no hablar de ello. Pero para mí se volvía insoportable. Mi mente luchaba por encontrar alguna explicación, diciéndome que tal vez eran árboles o simples ilusiones ópticas. Sin embargo, mi instinto me gritaba que aquellos seres nos observaban y que en cualquier momento atacarían. Entonces, sin previo aviso, un alarido desgarrador se escuchó, como si fuera el mismo lamento de antes, pero multiplicado. El viento se arremolinó a nuestro alrededor y la linterna se apagó. Nos quedamos a oscuras y la única luz provenía de la luna débil, filtrada por la niebla. Escuché a mi derecha un gemido, como si uno de mis amigos cayera. Grité su nombre, pero la respuesta fue un sollozo y un crujido que no supe identificar. Sentí la urgencia de correr, pero mis piernas temblaban de un modo incontrolable. En ese instante, quise rezar, pedir ayuda a lo que fuera que pudiera sacarnos de ahí. De pronto, volví a sentir que no podía respirar. El aire se había vuelto tan denso que cada inhalación dolía. Era como si el ambiente se cargara de maldad, aplastándonos. Logré sobreponerme un poco y busqué a tientas el teléfono para alumbrar el camino, aunque fuera con la linterna débil de la pantalla. Conseguí encenderlo por un segundo y descubrí a mis amigos a pocos metros de mí. Uno estaba de rodillas, pálido y con la vista perdida. El otro se mantenía en pie, pero tiritaba, aferrando entre sus manos algo que no distinguí bien. El llanto que había escuchado provenía del que se encontraba de rodillas, quien parecía en shock. Quise acercarme para sacudirlo y obligarlo a avanzar, pero al dar un paso, mi pie tropezó con un montículo de tierra. Casi caigo de bruces. Al alzar la mirada me di cuenta de que estábamos en otro sitio, casi en el centro de un montón de criptas circulares. No tuve tiempo de pensar mucho en cómo habíamos llegado ahí. Un murmullo resonó con claridad, no debieron venir. Era una voz seca, áspera, que no pude identificar a ninguno de nosotros. Parecía surgir de la misma tierra. El terror me sobrepasó. Tiré el teléfono al suelo, pero conseguí tomarlo de nuevo para mantener al menos esa pequeña luz. Lo levanté y la pantalla iluminó fugazmente algo que se movía detrás de una de las grandes lápidas. Era una forma retorcida, con extremidades largas y una piel pálida que se confundía con la piedra. No puedo describirlo del todo, tal vez mi mente lo ha distorsionado para soportarlo. Sentí que no estaba viendo algo humano. Sus ojos brillaban con un reflejo rojizo y en ellos había un odio palpable. Al verme, se deslizó con lentitud, como si flotara a través de la niebla, desapareciendo en la penumbra. Busqué a mis amigos para correr, pero el que estaba de rodillas ni siquiera se movía y el otro, temblando, se alejaba unos pasos, sollozando. Fue ahí cuando percibí un olor nauseabundo, una mezcla de podrido y azufre. Quise taparme la nariz, pero era imposible ignorarlo. Sentí arcadas y un mareo me invadió. Agité el teléfono como si eso bastara para que la neblina se dispersara, intentando encontrar un camino hacia la salida. Empecé a caminar casi a ciegas, llamando a mis amigos para que me siguieran. Uno lo hizo, casi arrastrándose, balbuceando que debíamos rezar. El otro seguía paralizado, pero cuando lo jalé, sentí que reaccionó un poco. Salimos de aquella área, dando tumbos, casi trotando. El llanto y los murmullos continuaban por momentos, a veces delante de nosotros, otras a nuestras espaldas. No sabría decir cuánto tiempo corrimos o cuántas tumbas esquivamos. Cuando por fin vimos la reja oxidada, el cielo ya anunciaba el primer atisbo de luz. Corrimos hacia ella y, con desesperación, la empujamos. Estaba abierta, aunque parecía más pesada de lo que recordaba. Al cruzarla y poner un pie fuera, sentí una especie de alivio irreal. Un fuerte escalofrío me sacudió y de pronto tuve la certeza de que algo nos había seguido hasta el borde. Sentía su presencia pegada a mi espalda, como si esperara el mínimo descuido para engancharnos de nuevo. Corrimos sin mirar atrás hasta llegar a la calle, donde, por fortuna, todavía había un par de veladoras encendidas en aceras con ofrendas improvisadas. Ver esas pequeñas llamas me devolvió un poco de cordura, como un puente con la realidad del mundo exterior. Con el paso de los días, he intentado procesar lo que experimentamos en ese cementerio. Mis amigos y yo casi no hablamos de ello, como si abrir la boca para describirlo nos volviera a exponer a ese lugar maldito. Uno de ellos, el que se arrodilló en la niebla, dejó de frecuentarnos y se rumora que está buscando ayuda psicológica. El otro insiste en que no vimos nada sobrenatural, pero ya no sale por las noches y evita a toda costa mencionar el tema. Por mi parte, aún no he logrado dormir con normalidad. Cada vez que cierro los ojos, veo esos símbolos tallados en la tumba, el plato con los huesos de animales, la figura pálida que se deslizaba entre las lápidas, y escucho ese lamento interminable que parecía abrazar la noche con su pena. Me he preguntado muchas veces por qué realizaban rituales en esa tumba en particular, que buscaba la gente que dejaba las velas negras y los restos animales. ¿Libertar un espíritu? ¿Invocar una presencia ancestral? No lo sé. Lo único seguro es que esa noche sentí que algo despertaba con nuestras risas y nuestra irreverencia, que aquel lugar no nos pertenecía y que no estábamos solos. Tal vez perturbamos un ritual inconcluso o fuimos testigos involuntarios de un poder que escapa a nuestra comprensión. Incluso he llegado a pensar que cada 2 de noviembre, la delgada línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos se hace casi transparente y algo se filtra de un lado a otro, algo que de ninguna manera debería compartir nuestro espacio. El miedo se ha convertido en mi compañero constante. Apenas cierro los ojos, vuelvo a sentir el viento helado y el gemido lejano que me pone la piel de gallina. Hay momentos en los que, al asomarme por la ventana, creo ver en la calle una sombra de movimientos torpes, como si me hubiera seguido. Sé que puede ser mi imaginación, pero la desconfianza carcome cada rincón de mi mente. Ahora sé que hay cosas que uno no debe retar y lugares que deben permanecer en silencio, libres de burlas y de visitas imprudentes. Cada noche, al apagar la luz, revivo el pasillo interminable de lápidas, la bruma que lo invadía todo y ese susurro que me advertía que no debíamos estar ahí. Veo la imagen de mis amigos pálidos, con la mirada desencajada, y aquella sombra que se movía entre los sepulcros, intentando llevarnos con ella a un mundo de tinieblas. A veces, me desvelo hasta que los primeros rayos del alba me devuelven una pizca de serenidad, recordándome que, al menos por unas horas, estamos a salvo. Sin embargo, las noches siguen llegando, implacables, cargadas de los recuerdos que no he logrado enterrar en lo más profundo de mi mente. No sé si algún día superaré esto del todo. Algunos dicen que cuando visitas un cementerio en fechas tan señaladas, algo se queda contigo, como un fragmento del más allá pegado al alma. Tal vez, con el tiempo, el miedo se vuelva menos intenso. Ojalá sea así, porque no deseo a nadie la sensación de que algo te observa constantemente y que, en cualquier momento, puede arrastrarte de vuelta a ese lugar de pesadillas. Lo único que puedo afirmar con seguridad es que, aquella noche del 2 de noviembre, abrimos una puerta que nunca debimos tocar. Y ese error, maldigo haberlo cometido, me acompañará por el resto de mi vida. Sombras eternas. Era 1983 cuando comencé a trabajar como velador del Panteón Municipal de Morelia. Apenas me deslicé por la enorme reja de hierro que separaba el mundo de los vivos del de los muertos, supe que algo ahí no se sentía del todo normal. El aire era denso, como si atesorara mil susurros atrapados entre las lápidas. Mis primeros días transcurrieron de forma rutinaria, recorría los pasillos de tierra y cemento con mi linterna parpadeante, verificaba que ningún intruso violara la tranquilidad de esas tumbas, y regresaba a mi pequeña caseta de vigilancia al final del turno. Nada extraordinario, salvo por la extraña sensación de que, en cualquier esquina, se erguía una presencia invisible que me vigilaba de regreso. Mi caseta estaba en un extremo del cementerio, al lado de una cripta con un viejo ángel de piedra. Durante el día, aquel conjunto de esculturas y mausoleos se veía envejecido, pero inofensivo, un lugar de reposo para la gente que acudía a orar por sus difuntos. Sin embargo, al caer la noche, los mismos ángeles de mármol parecían adquirir una expresión distinta, casi malévola. Sus ojos de piedra parecían seguir mis pasos, y el viento hacía crujir los árboles de tal manera que, por momentos, imaginaba que algo me acechaba detrás de cada nicho. No supe muy bien cuando empecé a darme cuenta de que, cada noche, aparecía la figura de una anciana recorriendo las tumbas. La vi la primera vez casi sin percatarme de su presencia, de reojo, mientras verificaba un rincón del panteón donde solían colarse algunos adolescentes que jugaban bromas macabras. Pero no presté mucha atención, supuse que sería alguna familiar viniendo a dejar flores a un ser querido. Aún así, me pregunté por qué alguien de tanta edad tendría la valentía de deambular a altas horas de la madrugada entre las lápidas, sola y a la intemperie. Conforme pasaron los días, la imagen de aquella mujer con chal gris se me hizo habitual. Cada noche, a la misma hora, la distinguía cruzar la zona más vieja del cementerio, donde las tumbas datan de principios del siglo XX. Su silueta era tenue, envuelta en un velo de penumbra que apenas mi linterna alcanzaba a iluminar. Jamás se acercaba a la luz, y yo tampoco deseaba entrometerme demasiado. Había aprendido, por el escaso tiempo que llevaba trabajando en ese lugar, que un panteón encierra historias trágicas que se reflejan en la mirada de la gente que llora sus pérdidas. Pensé que aquella anciana visitaba la tumba de algún hijo o nieto muerto prematuramente. La veía inclinar la cabeza como si rezara en silencio. Luego desaparecía entre las sombras antes de que lograra distinguir su rostro con claridad. Esa extraña rutina no perturbaba mis tareas hasta que una noche, sintiendo curiosidad, decidí acercarme. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando la vi de nuevo, siempre envuelta en su chal. El viento soplaba con un silbido largo, y los cipreses se inclinaban con un gemido grave que me ponía la piel de gallina. Procuré avanzar sin hacer demasiado ruido. Quería cerciorarme de que la anciana no fuera alguien extraviado o, peor aún, un alma que no encontraba descanso. Un escalofrío me recorrió la espalda al pensarlo, pero me armé de valor y llamé su atención. Ni siquiera recuerdo mis palabras exactas, solo sé que en el momento en que ella detuvo su camino, sentí algo pesado en el pecho. Cuando su cabeza giró despacio y me di cuenta de que no se distinguía su rostro, tuve la impresión de que los latidos de mi corazón se aceleraban como una carrera desenfrenada. Me acerqué lo suficiente como para escuchar un murmullo que brotaba de sus labios entrecerrados. Al final, me respondió con voz rasposa. Le pregunté si necesitaba ayuda, si buscaba alguna tumba en particular. Fue un intento torpe de entablar una conversación, pero también de calmar mi ansiedad. Entonces ella se volteó hacia mí con lentitud antinatural. Lo poco que alcanzaba a ver de su semblante a la luz de la linterna era una palidez extrema, casi traslúcida. Dijo un nombre y luego permaneció inmóvil, como si esperara mi reacción. Ese nombre, por desgracia, no me decía nada. Podía ser de cualquier persona enterrada ahí. Quise indagar más, mas una ráfaga de viento me arrebató las palabras. Para cuando logré recobrar la compostura, la mujer había seguido su camino con pasos cansados y me dejó en un silencio que parecía eternizarse. Volví a la caseta inquieto. No pude dormir bien, me la pasé dándole vueltas a la identidad de esa extraña visitante. Decidí consultar los viejos registros al día siguiente. Tuve acceso a algunas listas de difuntos y fechas de sepultura. Busqué el nombre que ella había pronunciado. Tardé un buen rato en encontrarlo, con la mano temblorosa pasando las páginas amarillentas, hasta que di con él. Me heló la sangre descubrir que el sepultado tenía fecha de fallecimiento en 1943. Y lo más perturbador era la nota, hijo de... Seguía el nombre de la mujer, muerta en 1943 por el mismo accidente que le quitó la vida a su hijo. Aquella anciana llevaba 40 años en la tumba y, aún así, se paseaba por el panteón. Me quedé mirando el registro durante varios minutos. Las palabras se repetían en mi mente, la mujer que había visto estaba muerta hacía décadas. Comencé a sudar frío. Recordé su silueta, su piel blanquecina. No podía darle otra explicación lógica que un encuentro con algo que rompía las leyes de la vida y la muerte. Como si no fuera suficiente, me fijé que en la página había más apuntes antiguos, casi ilegibles, sobre algunos avistamientos de una mujer con chal gris. Era la misma descripción que yo había visto. Desde hacía décadas, múltiples testigos, guardias y visitantes habían afirmado verla merodear por la zona donde estaban las tumbas de 1943. Se rumoreaba que su alma, atormentada por la tragedia, vagaba sin descanso buscando al hijo que no pudo proteger en su último suspiro. Esa noche, al regresar a mi rutina, sentí un pavor que no sabía cómo controlar. Las sombras del cementerio se hacían más densas, como si el aire quisiera asfixiarme. El crujir de las ramas me sonaba más amenazante que nunca y el ulular de los búhos retumbaba en mi cabeza con un eco sepulcral. No podía sacarme de la mente la idea de encontrarla de nuevo, de verla aparecer de la nada en medio de las tumbas. Mi linterna, por más que apuntara a los pasillos, parecía no alumbrar lo suficiente. Cada tumba, cada estatua, adquiría una silueta ominosa. Avancé con pasos lentos, sintiendo que algo se movía a mis espaldas. Por momentos me daba la impresión de que si volteaba, la anciana estaría ahí, casi rozándome el hombro con sus manos huesudas. A la mitad de mi recorrido, me armé de valor para encender un farol extra que encontré en la caseta. Caminé hacia las tumbas del año 1943, donde estaban madre e hijo enterrados juntos. Fue la única vez que dudé en continuar con mi trabajo y pensé en renunciar. Tenía el presentimiento de que si llegaba hasta ese punto del panteón, algo terrible se manifestaría. Tal vez la encontraría de pie, inmóvil en su propia lápida, consumida por un dolor eterno, con la mirada perdida en un sitio donde el tiempo se detuvo. Con la boca seca y el pulso acelerado, me obligué a continuar, quizá movido por una curiosidad insana o por ese deber que me imponía mi puesto. El trabajo de un velador es vigilar, aunque a veces lo que uno encuentre sea infinitamente más aterrador que un simple ladrón. Cuando alcancé la tumba señalada en los registros, sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. El aire se volvió gélido y mi respiración formó un vaho que casi me cegaba. Extendí el farol para iluminar la lápida. Allí estaban el nombre de la mujer y el de su hijo, grabados con letras gastadas por el tiempo. Unas flores marchitas yacían en el suelo, esparcidas entre la maleza. Me quedé paralizado un instante, como si el mismo mármol me estuviera absorbiendo con su historia trágica. En ese momento, escuché unos pasos suaves detrás de mí. Mi corazón retumbó con tanta fuerza que sentí que se me saldría del pecho. Volteé con el farol en alto y la vi a contraluz, de pie, con el chal gris que le cubría la mayor parte del rostro. El viento me devolvía sus murmullos apagados. Sentí un hormigueo en la nuca y un frío en las entrañas que me hicieron pensar que no estaba frente a una persona cualquiera. Intenté hablarle una vez más, pero mis palabras apenas se formaron. Le pregunté, con un hilo de voz, si necesitaba algo. No hubo respuesta, solo el siseo del viento y el tintineo de un oxidado portón a la distancia. La mujer levantó una mano temblorosa, como si quisiera hacerme callar. Su piel parecía casi transparente, mostrando una figura que no podía existir. Mis ojos querían apartarse de esa visión imposible, pero mi cuerpo se encontraba clavado al piso por el terror. Quise retroceder, pero mis pies no reaccionaban. Ella inclinó lentamente la cabeza y llevó sus manos al chal, corriéndolo apenas un poco. Pude vislumbrar unas facciones inexpresivas, frías, sin un atisbo de vida. En ese momento, la linterna que traía tembló en mi mano y el farol pareció apagarse un segundo. La oscuridad se hizo densa, irrespirable. Cuando la luz regresó, ella ya no estaba. Regresé a la caseta con las piernas temblorosas. La mente me daba vueltas y dudaba de mi cordura. Me preguntaba una y otra vez si de verdad había presenciado el espectro de una madre afligida o si mi imaginación, entremezclada con las historias viejas, me había jugado una mala pasada. Pero las huellas en la tierra y un leve rastro de humedad en el suelo donde estaba la mujer me indicaban que no había sido producto de mi mente. El resto de la noche transcurrió en un silencio absoluto, un silencio que me atormentó como nunca. Ni los insectos se oían cantar. La misma naturaleza parecía retener la respiración en aquel lúgubre escenario. Durante las semanas siguientes, mi vida cambió por completo. Mi apetito disminuyó, los días los pasaba con un cansancio insoportable y las noches me generaban auténtico terror. La sola idea de volver a ver a esa mujer hacía que todo mi cuerpo se tensara. Sin embargo, mis superiores no habrían aceptado una renuncia inmediata y, en el fondo, yo también sentía la necesidad de encontrar alguna respuesta. Tal vez, como muchos aseguran, la muerte no interrumpe ciertos amores ni ciertas penas y las almas se aferran a completar aquello que quedó pendiente. Empecé a recorrer el cementerio con un crucifijo en el bolsillo y con mayor sigilo. Aún así, cada tanto se escuchaban lamentos y llantos en la distancia, sonidos que no provenían de ningún ser vivo. Una medianoche, me pareció ver sombras moviéndose entre los pasillos, como figuras que se escurrían detrás de las lápidas. Sentía que, de un momento a otro, esos entes invisibles se tornarían visibles y vendrían por mí. Y aunque no volví a ver el rostro de la anciana tan claramente como la primera vez, sabía que ella seguía rondando, vigilando, cumpliendo una especie de rito nocturno que la ataba a su propio dolor. En ocasiones, distinguía el contorno de su chal gris al final de mi linterna o escuchaba ese murmullo lastimero que parecía un rezo interminable. Una noche, el cielo se cubrió de tormenta. Relámpagos rasgaban la negrura y el sonido del trueno retumbaba sobre las criptas con un estruendo aterrador. Caminé aferrando mi impermeable, mientras la lluvia azotaba con furia las esculturas de ángeles y vírgenes que parecían cobrar vida bajo los relámpagos. El suelo se convirtió en lodo resbaladizo, y el hedor a tierra mojada se mezcló con la humedad añeja de los muros cubiertos de musgo. Al pasar junto a unas tumbas antiguas, noté una figura inmóvil a pocos metros. Sentí que un escalofrío me recorría por completo cuando reconocí la silueta del chal gris. Estaba agachada, como si llorara en silencio. Los truenos resonaban, y en cada flash de luz, su forma parecía temblar como un espejismo. Quise acercarme y decir algo, pero en la siguiente explosión de luz, dejó de estar ahí. Como si la hubiera arrancado de golpe una mano espectral. Fui directo al registro de nuevo, a revisar los apuntes y confirmar que no hubiera nada más que explicar a tales apariciones. Encontré viejas anotaciones sobre sucesos inexplicables en ese cementerio, sombras caminando, susurros que surgían de la nada, y el testimonio de varios esveladores que habían presentado su renuncia a las pocas semanas de tomar el puesto. Me estremeció leer que muchos de ellos aseguraron haber visto a una mujer con chal, cuya historia era siempre la misma, la madre que nunca pudo soltar a su hijo en la muerte. Conforme leía y releía, me percaté de que ninguno de aquellos guardias continuó en ese trabajo después de verla. Algunos se marcharon sin voltear atrás. Otros, simplemente, desaparecieron. Nada confirmaba que algo malo les hubiese sucedido, pero el hecho de no encontrarlos dejaba un sabor amargo. Empecé a fantasear con la idea de que, si lograba rezar con suficiente fervor sobre la tumba de la anciana y su hijo, tal vez su espíritu pudiera encontrar la paz que tanto parecía buscar. Sin embargo, cada vez que lo intentaba, el viento se arremolinaba con fuerza y sentía que una energía oscura me apartaba. Había noches en que el miedo se volvía insoportable y me quedaba encerrado en la caseta, temblando, esperando la primera luz del amanecer para poder huir. Pero la obligación y cierto impulso inexplicable me hacían volver al siguiente anochecer a enfrentar de nuevo ese reino de penumbras. Mis sueños se poblaron de pesadillas. En ellos veía a la anciana extendiendo sus brazos hacia mí, gritando en silencio, con la boca desencajada en un gesto desesperado. Despertaba con el corazón en la garganta, aterrado de que su rostro estuviera a centímetros del mío. Incluso cuando no dormía, su imagen me perseguía en las sombras de mi casa, en los rincones del corredor, y cada vez que me miraba en un espejo me parecía distinguir su figura detrás de mí, distorsionada y borrosa. Pasó un tiempo, no sé con exactitud cuánto, hasta que pude atar cabos. Comprendí que aquel espíritu no estaba allí para hacerme daño, sino para cumplir un lamento que la vida y la muerte no le dejaron concluir. Cada noche, vagaba con la esperanza de encontrar algo que la ayudara a unirse con su hijo. Pero también comprendí que esa clase de almas cargadas de pena pueden arrastrar a cualquiera a su misma oscuridad si uno no mantiene la compostura. Por eso, un atardecer, antes de que cayera la noche, dejé sobre la tumba una vela encendida junto a una foto que encontré en los archivos. Era una imagen antigua de la mujer y su pequeño, donde se les veía abrazados. La dejé con cuidado, en un acto casi de súplica, deseando que pudiera encontrar el camino al descanso. No volví a verla de la misma forma, aunque en ocasiones, en la quietud de la noche, juraría oír un sollozo lejano. Un sollozo que me llena de tristeza, como un eco del pasado que aún no se desvanece. Sin embargo, la atmósfera dejó de ser tan opresiva, al menos hasta donde mi percepción alcanza. Hoy en día, muchos años después, me estremezco al recordar aquella época. Suelo pensar que en estos lugares sagrados, donde descansa la memoria de tantas vidas, hay fuerzas que escapan a nuestro entendimiento. Y si alguna vez alguien me pide consejo acerca de velar un panteón, solo puedo responder con la voz temblorosa: hay historias que nunca se cierran, y almas que necesitan algo más que flores sobre su tumba para encontrar paz. Si la noche te susurra, no la ignores. Quizás sea la voz de quienes murieron sin poder despedirse. Dejé el trabajo unos meses después, incapaz de soportar más el peso de tanta muerte y de esos encuentros con lo imposible. Aún así, cada vez que escucho el silbido del viento entre los árboles y veo un chal gris a lo lejos, se me eriza la piel. Porque sé que hay un lugar, en el Panteón de Morelia, donde una madre aún vela eternamente a su hijo, sin reconocer el paso de las décadas ni la separación entre la vida y la muerte. Y estoy convencido de que si uno se acerca lo suficiente a esa tumba, en medio de la noche, podrá sentir la presencia de unos ojos desesperados que no han dejado de llorar. Quizá, al final, el verdadero horror no está en un demonio furioso o en el golpe de una cadena invisible, sino en esa pena humana que se aferra más allá de la vida, transformada en un susurro capaz de helar el alma de cualquiera que ose interrumpirla. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.